Qué maravilla de música y en Spotify ese listado musical de nuestro programador musical Tony Gómez. Muchísimas gracias. Cómo nos alegra la vida la música, cómo nos abriga también la vida. Hablábamos con el humorista, con nuestro humorista decía, dentro de pocos 14 de febrero, Día de los Enamorados, cómo abrigan las canciones también, ¿eh?
Vamos a tener lista de
un
San
buen
Valentín.
Bolero, un buen bolero, donde haya un buen bolero. No, usted,
yo pensaba que usted
diga
era
un
más
bolero
de...
suyo, por ejemplo.
No,
favorito.
Yo pensaba, no, yo es que no soy muy de boleros, le puedo mentir, pero no.
Pero conocerá a todos.
Sí, claro, sí. Que yo pensaba que usted era más del reggaetón y todo este.
Ya sabe que no.
Latino.
O sea, no empiece ya a hacer cachondeo porque ya sabe que no. Ya sabe que no. Fuera. Y bueno, que digo que en algún momento del programa ha dicho un contertulio hoy. Que tenía un amigo que cada... Dice, yo es que tengo un amigo que cada mañana abre la... O sea, se mete en su banco a través de internet, dice, y que se mete, ha dicho, literal, que se mete acojonado. Dice, yo me meto cada vez en el banco, pero dice, algo me habrán hecho. Y han contado un par de jugarretas que le ha hecho otros contertulios, de jugarretas que han hecho, digo, no se pierdan a Beatriz Carratalá, que viene después, con Securizable. Un aplauso para ella, por favor.
Muchísimas gracias.
Nos puede ayudar a todo esto. Esa persona que vive con ansiedad, que ha contado, ¿no? Que dice que se mete en el banco, dice con miedo, porque hoy en día...
No, es que yo creo que la tecnología ya ha llegado al punto que nos genera ansiedad en general.
Sí.
Sobre todo cuando cumples años.
Sí, es verdad. Eso es verdad. No, pero es verdad que tenemos la sensación, el otro día te lo decía, la gente tiene la sensación de que no hay... De que los malos van a ir más rápido que nosotros en este sentido. Se oyen muchas cosas.
A ver, no es una sensación, es una realidad. Y yo siempre digo que cuando visito a un cliente, porque de verdad, cuando termino las visitas, la cara es un poema.
Entonces, sí.
Yo me acuerdo cuando te conocimos, es verdad que empezaste a contar cosas y sería también nuestra cara un poema, porque claro, sí. Es que no tenemos ni idea, ¿eh?
Es muy abrumador y la verdad es que hay que intentar utilizar un poquito el humor porque para que... se lo tomen, sea más digerible este tema porque es difícil de asumir, ¿sabes?
Cuando vas, por ejemplo, a empresas, porque vosotros...
Nosotros trabajamos fundamentalmente con empresas. Es verdad que también trabajamos con particulares, pero no es nuestro foco. Pero al final, las empresas son personas.
Claro.
Y eso es así, con lo cual todo el mundo inevitablemente lo traslada a su esfera personal.
Por ejemplo, la contraseña 1234, ¿no?
Eso no puede ser. No puede
pero
ser.
Eso lo sigues viendo. Mantener,
por supuesto. Y contraseñas pegadas en el escritorio, en el...
Perdón, que me ríe.
Sí, claro.
Contraseña secreta, ¿no? Y ahí en un post-it.
En el post-it, en la pantalla, por supuesto. Eso... es inadmisible.
Pero claro, ahora mucha gente lo está pensando y también te lo tengo que decir porque mucha gente dice, es que nos dicen que pongamos contraseñas seguras que tengan consonantes, vocales, algún número, alguna mayúscula, alguna minúscula. Entonces claro, se tiene que apuntar.
No, por supuesto, pero para eso tienes gestores de contraseñas que hoy en día hay soluciones súper avanzadas. Y que te hacen... El tema es que nosotros vamos a dejar ya poco a poco de pensar y de... Porque para todo hay aplicaciones.
Los que todavía pensamos un poco, que claro. Muchos que ya...
Y de memorizar. Y de memorizar.
De memorizar, es verdad.
No memorizamos. Entonces, yo te debo decir que pues introduzco... Tengo en el sector seguro se trabaja mucho con mucha plataforma diferente y probablemente si cronometrara el tiempo que paso introduciendo contraseñas, pues de las 8 horas del día igual dedico 1 hora, ¿sabes?
Cada día... Sí, sí.
Entonces, estoy haciendo un curso de Mago Moreno, no es publicidad, pero me encanta porque está muy enfocado en la productividad y te da muchos tips acerca de, bueno, pues cómo las herramientas digitales te pueden ayudar. Una de ellas, por supuesto, es el gestor de contraseñas.
¿Ves? Pero, eso, por ejemplo, no lo había oído nunca.
Pues hay muchas opciones comerciales y además que eso te ayuda a securizar tu información porque claro. Están protegidas. Y estos mismos gestores de contraseñas te ayudan también a compartir tus contraseñas de una manera segura. Porque yo no sé tú, pero mis hijos no hacen más que llamarme. Mamá, no puedo entrar en el Teams del colegio. Por favor, ¿me puedes pasar la contraseña?
Si la pasas, claro.
Y yo me sé todas las contraseñas de la Play, de todos los... del Nintendo, de Epic Games, de todo, de todo. Claro, las tengo yo. Yo soy su gestor de contraseñas, humanizado, pero soy yo.
¿Un gestor de contraseñas qué es? O sea, ¿es una función que podemos contratar?
¿Es una bóveda de contraseñas? Sí, no es una función, es un aplicativo, una aplicación en la que te permite guardar contraseñas y también te permite incluso autologuearte, es decir, iniciar sesión en, pues, por ejemplo, ahora entras en tu banco y le dices cling, tú guardas tus credenciales, que se llaman así, tus credenciales de acceso a tu banco.
Si yo nunca le guardo, pone guardar y yo pongo no.
No, pero no, eso no es un gesto, eso no es, no hay que guardarlas en los navegadores.
Bien, eso lo hacemos bien.
Nunca. Vale.
Cuando me están preguntando, ¿cuándo te pone? ¿Quiere guardar la contraseña?
No.
¿Siempre poner no?
Claro. No, claro, porque entonces tú tienes siempre que tener en mente que tienes que gestionar tu información de la manera que puedas controlarla. ¿De acuerdo? Entonces, ese entorno para ti no es controlable. ¿De acuerdo? Si guardas tu gestión... Y, por ejemplo... te pongo un ejemplo básico. Tú compartes tu dispositivo con tus hijos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor puede ser
el ordenador,
casa,
¿no? Por ejemplo, claro, con el marido.
Tú inicias sesión y guardas tus contraseñas en ese navegador.
Sí.
Entra tu hijo y te puede trastear y hacerte un desastre con tus propias contraseñas o con un compañero de trabajo que tenga así malas intenciones. Por eso siempre se recomienda nunca guardar contraseñas, siempre cerrar sesión de navegación o abrir navegación privada para que la gente no rastree dónde has estado tú previamente consultando según qué páginas web, también un poco por intimidad, obviamente, ¿no? Pero principalmente por seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, realmente...
Claro, porque si tú te has metido, por ejemplo, en un programa contable donde tienes ahí tus números, claro, pues eso quedaría abierto para, ¿no?
Claro. Para otra persona, hay una de las protocolos que se establece es cierre automático de sesión. ¿Vale? Cuando hay cierto tiempo de inactividad, se cierra la sesión, por ejemplo, de tu acceso web a tu correo electrónico.
¿Por qué somos tan vulnerables si, por ejemplo, cuando alguien abre el correo o la página del banco, lo que sea, desde otro dispositivo, a ti te sale un mensaje que te dice, se ha abierto este correo desde otro dispositivo que no es el habitual?
Sí.
Esos mensajes sí que están.
Sí, pero como no hay mucha formación y no hay mucha concienciación, mucha gente, sobre todo mira, la gente más mayor, normalmente entra en pánico lo primero. ¡Ay, me están entrando! Porque esto lo he vivido yo, me lo tomo con humor, pero me están entrando. Entonces, probablemente este tipo de mensajes no sabemos interpretarlos. ¿De acuerdo? Y a lo mejor, de hecho, este tipo de alertas se están utilizando como estafas de ingeniería social. Oigas, te están entrando, entonces tú entras, colapsas, literalmente, y entonces te dicen, para rechazarlo, clique aquí. Entonces tú clicas y ya la has liado, parda. No sé si me explico. O sea,
ya les estás dando acceso, ¿no?
Claro, para rechazar. Sí,
y fíjate, y piensas que estás rechazándolo, es que... Entonces, es que lo mejor es volver a la libreta y el papel, yo lo sé.
De hecho, por ejemplo, en las entidades bancarias solo te permiten tener instalada la app en un único dispositivo.
Verdad.
No te permiten tenerlo en varios dispositivos por seguridad. Aparte que suele haber doble factor de autenticación.
Sí, te mandan, ¿sabes?, un mensaje. Si alguien quiere entrar, ¿no?, en el banco, te mandan un mensaje que tú tienes que verificar.
Sí, por eso. Entonces, que es otro de los protocolos. Eso se llama ciberhigiene, que son como unas medidas básicas. Pues eso, que tengas unos protocolos de contraseñas seguras. Es decir, pues mi contraseña va a tener siempre X caracteres, pues tienen que haber mayúsculas, minúsculas, X números, caracteres especiales. El otro día estaba escuchando un podcast en el que hablaba un hacker en que había que poner siempre una ñ para... Porque no sé, en otro tipo de teclados no existe la ñ, ¿no? Entonces es más difícil. Pero francamente te digo que ya las propias plataformas no te permiten poner ese... Yo siempre la intento colocar, pero no te dejan ponerla.
No admiten la ñ como parte de una contraseña.
Sí, bueno, por ejemplo, estas bóvedas de contraseñas también te permiten almacenar, te permiten generar contraseñas automáticamente complicadas que respondan a tu política, a tus estándares, para que sean difícilmente hackeables. Te permiten, que otra política es, que las actualices de forma recurrente.
¿Vale? Que eso sí que lo has dicho alguna vez, que hay que ir cambiando la contraseña.
Exacto. Y luego no reutilizarla. Es decir, no debes tener en un 2, 3, 4...
No se ría, no de
pistas. En todas tus cuentas.
Sabemos lo que está pensando.
Claro, no debes reutilizar.
Una vez que memorizas una, pues lo pones en todo. Pues sí, no.
Claro, porque el problema es que, no, claro, porque como te rastrean o te...
En cuanto descubren que has asociado a un email, que probablemente es con ese email, te logueas en distintas webs, van a intentar utilizar la misma claro, contraseña, probablemente pues
es que esto al final, sí, es casi una obligación, ya no es a mí me gusta o te soluciona o te ayuda a gestionar, es una medida de seguridad, sobre todo en un,
sí, además
en
esta
un,
es
en
básica,
trabajo.
Esta es, sí, básica, es de las muy básicas. Uh-huh.
Uno de los temas que hemos tratado esta semana y tenía ganas de que vinieras, que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero parece que ahora hay más casos, o por lo menos gente que viene aquí nos lo cuenta, es cuando nos llega al móvil ese mensaje que dice: mamá, he cambiado de teléfono, pero escríbeme a este un WhatsApp que ahora tengo este, o se me ha caído, no sé, a la pila del agua y ahora tengo otro teléfono que es este, escríbeme. ¿Eso cómo eligen a las personas que se lo envían y qué pueden hacer con eso si la persona contesta?
A ver, normal, mira, de hecho casualmente nos ha llegado justo, y esto no es por seguir el rollo, sino simplemente que nos ha llegado ese mismo mensaje hoy a mi compañera al despacho. Y me dice: vea, esto obviamente es una estafa. Digo, sí, claro, evidentemente, ¿a que no tienes hijos? Primera criba. La primera criba es: voy a hacerme unas preguntas. ¿Tengo hijos? Porque esto se lanza sin de manera automatizada. Sí. Entonces, no tienes hijos. Entonces, obviamente, tu hijo no ha podido perder el móvil. Pero es que mucha gente, no sé por qué, pica en cosas que son como muy obvias, ¿no? Y luego la siguiente medida, creo que ya lo comenté una vez, es automáticamente llamas a tu hijo por un medio alternativo. A ese mensaje no le haces ni caso y directamente llamas a tu hijo y le preguntas qué es lo que ha ocurrido. Ya hablé de establecer una pregunta de seguridad en la familia, ¿de acuerdo? Y luego a mí, por ejemplo, si tienes la localización...
¿Una contraseña?
Sí,
¿no?
Una palabra clave.
Una palabra clave, perdón.
Para saber que estás andando con quien tú tienes... Que, efectivamente, es tu hijo, ¿no?
Porque, ojo, que nos pueden imitar la voz y piensas...
Por supuesto.
Que eso llegará.
No, eso ya está, ¿no?
Claro, no
lo ha dicho Beatriz.
Eso es así. Y luego, por supuesto, si tienes la localización de tu hijo y hoy en día con un teléfono, puedes perfectamente saber dónde está tu hijo. A ver, yo creo que pones un poquito la gorra de investigador, ¿no? Es decir, un momento, ¿tú dónde te encuentras? Entonces yo cojo, me hablo mi buscar de mi iPhone, y si es mi madre, mi padre, o quien tenga en mi familia, porque ya sabes que eso te lo permite el iPhone... Pues digo, ¿dónde está este iPhone? ¿Está en un entorno en el que es probable que esté mi hijo? ¿El colegio o mi padre en su casa? En fin, ¿dónde suelen circular? ¿O el iPhone realmente no está donde debe estar? No sé. Estos son comprobaciones que puedes realizar antes de dar una respuesta automatizada a un mensaje que con toda probabilidad es una estafa.
¿Esto de dónde sale? ¿De manera automática? No se puede... hacer nada, ¿no? Porque si tú denuncias eso, normalmente es muy complicado, ¿no?
Uno de los problemas de la cibercriminalidad es la dificultad de imputar una acción a una persona, a un actor concreto. Eso es complicado. Eso es uno de los mayores problemas.
¿Cómo nos debemos blindar entonces? Por ejemplo, si contamos con vosotros, nos vais a ayudar, pues no sé, en nuestros dispositivos, en un montón de cosas.
Claro, bueno, yo siempre digo que hay que formarse, de hecho... Con la nueva normativa es una obligación en todas las empresas.
Es verdad que tú, perdona que te interrumpa, es verdad que tú das formación, impartes mucha formación,
sí,
es
sí,
verdad,
sí.
Y estáis muy concienciados en eso y os dedicáis mucho a ilustrar al mundo, ¿no? Para protegerse.
Claro. De hecho, nosotros a todos nuestros clientes los enrolamos en un proceso de formativo para que tengan tanto ellos, porque además es una obligación que se la van a imponer ahora a determinadas empresas, pero va a extenderse. Tienen que tener unas nociones básicas de ciberseguridad. De acuerdo. Y lo bueno de esto es que no lo puedes aplicar solamente a tu ámbito profesional, sino lo extenderás a tu ámbito personal. Entonces nosotros siempre que asesoramos a un cliente lo enrolamos en un proceso de formativo sencillo, asumible, pero bueno, que estas dudas que son muy básicas realmente las puedan contestar.
es que normalmente nos dicen lo que tenemos que hacer cosas, pero no estamos entendiendo nada. Por eso estás diciendo, lo primero que hacemos es darles un proceso formativo.
Claro.
Enseñarles cosas que parecen básicas, pero no lo son para muchos de nosotros. Y por eso no sabes por dónde vas muchas veces.
Claro.
Es verdad. Tenemos preguntas. Adelante.
Hola, me llamo Marta. Un saludo. Tengo una pregunta. Si una empresa o algún sitio sufre una filtración de datos, ¿qué puede hacer legalmente para protegerse y cómo pueden los afectados minimizar los daños? Porque hay sitios como, por ejemplo, recientemente la Universidad de Valencia, donde eso ha pasado. Y claro, hay datos de todos los alumnos. ¿Qué pasa ahí?
Buena pregunta,
Muchas gracias. Gracias por la pregunta.
A ver, esto está a la orden del día, las filtraciones de datos. Básicamente, y de hecho están ya surgiendo distintas resoluciones de la Agencia de Protección de Datos en este aspecto, en que es una obligación del responsable del tratamiento de datos procurar la seguridad de la información. Esto significa que tienen la empresa, en este caso la universidad, las instituciones deben implementar las medidas adecuadas para procurar la seguridad de la información que están gestionando. Esa información, obviamente, son todos los datos sensibles que están, en ese caso, de los que son propietarios o están tratando. Cuando hay una filtración, hay que notificar a la Agencia de Protección de Datos e iniciar todo el proceso de notificación y de evaluación del impacto que esa filtración haya podido tener, ¿de acuerdo? Y si la compañía, por ejemplo, tiene además una póliza de ciber, uno de los servicios que en ese momento se activan, ¿vale? Cuando tienes una póliza de ciberriesgo, un servicio muy interesante que se activa es la monitorización de identidad y de crédito. ¿Eso qué quiere decir? Además de los servicios legales para procurar esta comunicación a la Agencia de Protección de Datos y evaluar el impacto que ha tenido, ese impacto son los afectados. ¿De acuerdo? Entonces, estos afectados van a poder disponer de estos servicios de monitorización para que en su nombre no haya sido suplantada su identidad a consecuencia de esta filtración de datos o se hayan solicitado créditos o se haya suplantado su identidad en cualquier otro aspecto.
Es que ese es uno de los grandes peligros que a veces no somos conscientes, porque la gente dice, bueno, vale, a mí qué más me da que tengan mi número,
mi DNI,
o mi DNI.
No, hombre, por supuesto.
Claro, es que ese
es súper importante.
Damos los datos, o a lo mejor decimos la gente mayor, pero también la gente joven.
Sí, sí.
Soy de la compañía tal, deme su DNI y la gente lo suelta. O sea, damos datos por teléfono sin saber quién hay al otro lado, ejemplo.
De hecho, yo, por ejemplo, una de las normas que me autoimpongo es jamás contrato nada telefónicamente. Siempre pido la información por correo electrónico que lo pueda verificar, dar una pensada. O sea, eso ya es una mínima reflexión, no nunca automático. Y desde luego nunca datos. De hecho, el otro día me llamaron para confirmar una base de datos que es pública. Lo siento, pero es que no te puedo confirmar por teléfono nada. Aunque tenga capacidad de hacerlo y puedo hacerlo, porque pero no lo voy a hacer. Mándame lo que quieras por correo electrónico, lo verificaré. Y si considero que es procedente, pues te lo enviaré y haré mis verificaciones adecuadas. A mí me suplantó la identidad durante un año y medio, tuvo un novio.
¿Qué dices?
Sin saberlo. Sí, y eso hace muchos años, en el año 2006 o así. Sí, sí, fue muy curioso. Y me lo suplantó una persona que trabajaba que trabajaba en una empresa que yo contraté. Sí, sí, es curioso.
Ostras.
Y entonces esto no estaba a la orden del día. Y sí, sí, tuve un novio durante tanto tiempo. Yo lo cuento como anécdota, pero podía haber sido tenido consecuencias importantes,
pues
porque
sí.
Esta persona, al final, un día os lo cuento con más detalle porque es divertido, pero esta persona podría haber sido una persona no confiable,
ya.
¿No?
Ya.
Y yo no sabía que esto estaba ocurriendo durante tanto tiempo. ¿Sabes? Entonces una persona por desamor puede sentirse muy frustrada, claro. Claro, imagínatelo.
Sí, y hubiera tenido, efectivamente, hubiera ido a vengarse de ti.
Podría ocurrir hoy en día también.
Y tú sin enterarte de nada de
esta
eso.
Esta es otra parte de la realidad, ¿no?
Lo contaremos al próximo día con detenimiento. Qué aventura, siempre nos sorprendes.
Otro día que nos vamos más tranquilos a casa.
Ahora
nos puedes suplantar.
No, eso ha dicho que ocurrió en el 2006. Tú imagínate ahora.
Imagínate. Entonces era, vamos, estábamos, íbamos a pedales en internet.
Y ya se podía
hacer
eso.
Solo existía Facebook.
Dinos algún consejo para hoy, por favor, Beatriz Carratala de Securizable. Quédense todos con el nombre de la persona que nos ha llamado, que llame a Securizable también y le atenderán. Y dinos algún consejo para hoy, que nos vamos.
Pues mi consejo básicamente es que la responsabilidad empieza por uno mismo. Y que ante todo tenéis que haceros muchas preguntas.
Y despacio, ¿no? Pensar las cosas,
sí,
diría yo.
Sí, por lo siempre que... despacio, cuenta hasta 10. Eso que nos decían nuestros padres de pequeños cuando cogíamos las rabietas, pues eso, cuenta hasta 10.
Gracias, Securizable. Más enseguida, la semana que viene. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Hoy lo hemos pasado fenomenal. Hemos tenido de todo en el programa y mañana volvemos en directo a las 4 de la tarde en esta misma sintonía. Y ahora a su disposición en redes sociales, plataformas. Estamos por todas partes. Y menos mal, gracias por seguirnos. Hasta mañana, adiós.